Muy buenos días, 9:04 de la mañana, bienvenido a Información Privilegiada, les saluda Cristian Camus, acá con el señor director. Hoy día, jueves 28, jueves, ¿no? ¿Por qué me miraste? Jueves.
Es que la bauta dice 21 de abril, pero estuviste bien, es 28.
Es 28, sí, estoy 28. Mirando ahí. Muy bien. Hay que, señores aerodinámicos, está atrasado en el tiempo. Bueno, un día más de nuestra vida, increíble cómo se nos fue abril, ¿eh?
Se nos está yendo abril y fíjate que un poquitos días, pero y pareciera ser hasta raro. Abril al antiguo, cuando decían abril lluvias mil, el aguacero que cayó en la zona central de Chile lo que fue importante, aunque vi declaraciones de Aguas Andinas que respecto a la acumulación de agua fue nada. Prácticamente nada, no. Por lo tanto no hay que confiarse, que cayó harta agua, cayó nieve, pero se la lleva el viento, así que hay que seguir teniendo mucho cuidado. El tema de los jardines es re importante. Ojalá que siga lloviendo en el año. Y ojalá que siga lloviendo en abril, que eran cosas que hace muchos años no veíamos llover en abril.
No, y ojalá tengamos un escenario que permita invertir en tener agua.
También.
Porque agua hay.
Siempre hay agua.
Siempre hay agua.
El tema es cómo la sacas y qué seguridad hay para sacarla y comercializarla.
Lo que yo nunca he probado, señor director, es el agua desalada, desalinizada.
Fíjate que en Antofagasta hay agua de uso masivo, público, que es...
¿Y es potable? ¿Se puede tomar?
Sí.
Este país es de los pocos países que tiene uno agua que se la puede tomar de la llave. Muchas veces no hay nada más rico que tomar agua de la llave.
Te dicen
mucho la vaso, sin nada, con la manita.
Cuando ahí viajas te dicen muchas veces no tomes agua de la llave en muchos
ninguna
países.
Parte.
En muchos países.
En Perú, ponte tú, era el agua, pero pésima.
Yo la peor experiencia de mi vida, en unas vacaciones en Máncora, familia fuimos.
Ya, pero Máncora como que... En Lima es mala el agua.
Pero estuvimos enfermos 10 días. Y las vacaciones eran 15.
Sí.
Y no tomábamos agua allá, ¿eh? Sí, probablemente cosas que se cocinaban, no sé, pero pasábamos mal.
No, era impresionante. Ponte tú, la ducha en mi casa en Perú, había que hacerle mantención a cada rato porque se juntaba una cantidad de piedrecitas cosas que... ¿Agua dura, se dice?
Así es.
Agua dura, bueno. Acá tenemos un agua maravillosa y ojalá la podamos seguir teniendo y no con todas estas confusiones que nos está llevando la Convención Constitucional, separen las inversiones y quedemos rezagados, porque las inversiones en general son de largo plazo y si tenemos un año más, como fue el año pasado, vamos a echar de menos esa inversión y ahí sí que vamos a tener que quizás dejar de ducharnos. Y hoy día pensaba...
Eso estaría más problema ya.
Señor director, con una reflexión nada que ver y muy personal. Pensaba lo rico que es pararse, uno despertarse, ducharse, salir a trabajar, hacer las cosas que uno puede hacer, porque, por ejemplo, ahora tengo un amigo que no puede hacer eso. Y lo único que quiere es ducharse. Lo único que quiere es el agua de la ducha, esa que te arregla el día. Y
Te energiza. Te limpia, despeja.
Entonces, el optimismo que uno puede lograr al despertarse en la mañana y decir estoy vivo, me puedo parar, me puedo duchar, tengo que ir a trabajar, aunque tenga que ir a tomar la micro, qué sé yo, pero uno puede. Cuando las cosas no las tiene, las echa mucho de menos.
Cuando las pierde. Cuando se pierde.
Eso es más importante, cuando se pierde, porque las cosas que no tiene uno nunca las va a echar de menos. O sea, yo no echo de menos tener un Ferrari, porque me encantaría tenerlo, pero no, pero pararse en la mañana y caminar.
Pero tenerlo, chocarlo y perderlo, yo echar de menos.
Sí, siempre me acuerdo del...
¿Vidal?
Uno era más o menos famoso que no sabía manejar el Ferrari y se metió en esa metida desde la Costanera Norte hacia Vespucio, que tiene una curva bien
cerrada.
Bien cerrada. Y bueno, ahí rompió el Ferrari. Bueno, un día, señor director, que los mercados, bueno, lo acompañamos con esta canción de Metallica, que es una de las etapas comerciales de Metallica, pero que a mí me gusta muchísimo. Anoche fue el recital de...
¿Su despedida?
De Metallica, al parecer estuvo espectacular.
No, no fue despedida, pero...
No, si a Metallica le queda mucho.
Le queda cuerda, fue finalmente en el Club Hípico.
Sí,
¿qué tal? ¿Tuviste algún corresponsal, algún enviado especial que te haya contado cómo estuvo?
Sí, me contaron que estuvo extraordinario. Y que, bueno, a mí no me gustó el line-up de las canciones. Era muy tirado a un disco, al segundo, tercer disco, el...
¿No el de los más clásicos?
Ride the Lightning. No, pero es quizás demasiado pesado a veces. Pero ¿sabéis qué? Los de Metallica, ¿yo pesado? No.
¿Y usted, dijo el Moncho?
Sí.
Ah, no, simpático, el Moncho.
El Moncho, el que va a gozar con nuestro programa. O sea, anda a verlo reírse así en el Limonov.
Exactamente.
Imposible. El Duran Punto, ¿para qué te digo? Está durmiendo.
Tal cual.
No, está bueno el Duran Punto. Está muy bueno el Duran Punto que me despierta en las mañanas con...
Con Rodrigo Álvarez.
Con don Rodrigo Álvarez.
¿Tú te levantas y te duchas con Rodrigo Álvarez?
Sí. Sí. Sonó fuerte eso.
No, pero si es que uno lo está haciendo. Yo antiguamente tenía incluso una radio, la antigua, que podía meterla dentro de la ducha. Ajá. Pero en algún minuto, no sé, se me echó a perder y nunca más. Pero el baño con radio me encanta.
Sí,
me acuerdo de mi papá, además, de chico.
Yo tengo un parlante casi alta fidelidad que lo traslado de un lugar a otro, y un parlante grande, y ese pongo en la radio. Suena bien.
Ese volumen que cuando el licenciado contaba que pasaba por afuera de tu casa, la casa como que...
¿El licenciado ritmo, pasaba por afuera?
O a otros amigos de usted, y la sí. casa como que se movía al ritmo de la música.
Sí, el hermano de la Mónica Pérez.
Es el
Nacho Pérez.
El Nacho Pérez, yo lo conozco, sí, el Nacho.
Fanático de la música.
Fanático, vive de la música. Y es creador de música.
Es creador de música.
Sí, pues.
Sí, oye, bueno, los mercados están calmados hoy día, tirando hacia arriba.
Después de malos días, sobre todo el lunes y martes.
Sí, después de un abril que ha sido bastante duro con las bolsas, con las plazas de todos lados. Vemos un DAX alemán subiendo un 1.47%, el Financial Times en Londres subiendo un 0.95%, el CAC 40 subiendo un 0.92% y el Eurostoxx 50 subiendo un 1.08%. Usted me dice el petróleo, señor director.
El petróleo está plano, el Brent está cayendo 0.04 en $104.91 el barril, y el WTI está en positivo, pero también muy bajo, más 0.06, y se está transando a esta hora en $102.03 el barril. Y el cobre, muy importante para nosotros, está pegando un ajuste medianamente importante, está cayendo 1.29% y se está comercializando en $4.41 la libra.
Bueno, ahora en la mañana va a reportar Twitter. Puede ser su último reporte como empresa
pública,
abierta,
empresa
abierta a bolsa, después de la compra de...
Qué raro el tuit hoy día, o fue anoche.
¿El de la Coca-Cola?
Sí, la Coca-Cola, la cocaína.
Sí, que le iba a poner de vuelta.
No, parece que era una broma, pero humor gringo, no lo entendí.
Sí, realmente, como a Trump, a Elon Musk va a haber que quitarle el teléfono a cierta hora.
Bueno, él se comprometió en la compra que va a tener más cuidado, pero por lo menos...
Sí.
O sea, si es una broma, yo al menos no la entendí muy bien.
Sí.
Y si es lo que entendí, la encuentro mala, la broma.
Sí, y está recibiendo muchas críticas del licenciado.
Está muy preocupado eso de Elon Musk.
En el sentido de que se cree rockstar y ya le está cayendo mal al licenciado.
Sí, yo creo que...
Y por eso hay que tener cuidado.
Caer
mal al licenciado, no, y olvídate.
Está frito. No, estáis locos. Llega a enterarse Elon Musk y capaz que echa abajo, atrás la compra.
Sí, puede ser.
Sí.
Y bueno, hoy día entonces también reporta hoy día en la mañana Caterpillar, Nokia, Southwest Airlines, Mastercard, el laboratorio Merck, McDonald's, que ya reportó, lo vi, resultados un poco por sobre los estimados debido al alza de precios, más que el volumen, y también Domino's Pizza. Hay gente que ni sabe que Domino's Pizza es una empresa que se transa en bolsa.
Pues es tremenda,
¿verdad? Es tremenda. Después, en la tarde, también va a estar muy interesante, muy movida. Va a reportar Apple, va a reportar Amazon, Roku. ¿La conoces, Roku, no?
Sí, pues.
Ya, Roku.
Tengo un televisor más viejo que está pichicateado con un sistema Roku, que te hace los televisores, los convierte en Smart TV.
Sí, pues.
Eso, Roku.
Hace lo mismo que hace el Comcast, creo que se llama, de...
¿De la radio?
No, de Google.
Ah.
No, el de la radio... El
Comscar, no, Comcast.
El Comrex.
Comrex.
Le funciona a la consola sabera, ¿no?
Sí, o cuando el camión quiere.
Bueno, Intel también va a reportar, ya está, por ahí llegamos, y el día viernes también va a ser relevante en ese sentido. Así que va a estar muy entretenido. Han estado reportando empresas chilenas también muy bien. Reportó Copec un muy buen año 2021, porque acá como que vamos atrasados en todo, y no tenemos este sistema tan lindo que tienen los gringos en Wall Street, bueno, por algo Wall Street, de este calendario, y todo el mercado vive y espera los resultados, y realmente, al parecer, no se filtran nunca, no se filtra nada, porque los resultados dan inmediatamente cuenta
de, no, que si se filtran
del reporte
son las penas al infierno. Bueno, aquí en Chile se han endurecido ese tipo de penas también, ¿eh? Pero estamos en temporada de juntas, que es de resultados del año 2021 y con un avance del 2022, y terminan este viernes las juntas ordinarias de accionistas, las que se hacen una vez al año por el ejercicio natural de la operación de las compañías.
Sí.
Las extraordinarias, bueno, se hacen cuando corresponden, ¿no?
¿Sabéis qué? Yo también, señor director, hablando de eso y pensando en lo que está pasando y en el ambiente que tenemos en Chile, yo le daría un llamado a la gran mayoría de los empresarios a que hablen más. Que no hablen solamente en las juntas de accionistas ordinarias.
O por la carta en la memoria.
No, sino, o sea, Warren Buffett habla también. Habla más que los empresarios nuestros acá. Que vengan a los programas radio, que vayan a... No les voy a decir que vayan a matinales, que vayan a programas de televisión, que expresen el orgullo por lo que han ganado. El último empresario que tuvimos así, aparte de Farca, fue el Rasuri,
¿qué
Francisco Rasuri? Javier.
Uf, ¿ya?
¿Cómo le dicen?
El Frafra. Está delicado de salud, ¿eh?
Sí,
Está muy delicado de salud. Hace tiempo. Está su hijo tomó el control de los negocios, sí, de la familia.
Sí, yo soy amigo de un nuero. ¿Nuero se hizo, no?
un yerno, hombre.
Porque se me olvidan los...
Como dejaste de ser yerno oficial, se te olvidó el concepto.
Los términos...
Ahora, lo que no hay que decir nunca es la yerna, porque tampoco existe la yerna, es la nuera.
La nuera.
Ya, la yerna es como...
No, la yerna...
Es como salió bajándose el callo.
Eso era... Ojo, no hablé de los caballos, ni cosas...
Me encantan los caballos.
Sí, pero no, acuérdate que vamos a tener una constitución totalmente animalista.
Pero qué tiene que ver eso, que me encantan los caballos, y me encanta el rodeo.
A mí también.
Me encanta.
Pero te lo van a terminar prohibiendo si sigue la cosa así.
No, es muy difícil que te prohíban una cosa como esa.
Entretenido el rodeo, me gusta, pero si uno lo ve por el lado de la crueldad cuando aplastan.
Pero si no hay crueldad,
ahora dicen que.
No te compres cuento.
No, yo no me compro ni uno. Más encima los muros están bien acolchados, y estos son novillos los que salen,
novillos,
¿no?
Novillos.
Ah, los novillos.
Y lo que se hace es imitar el marcaje del animal, hay una tradición detrás. Todo, hay un cuidado por los animales, tanto por los caballos, los pochos, las yeguas, como por los novillos, por el ganado. Entonces, aquí hay mucha también como ideología animalista con bastante poca información.
Sí, a mí, ponte tú, claro, toda esa ideología. ¿Ha ido alguna vez a una corrida de toro, no?
Sí, fíjate. Y fíjate que siendo un ejercicio, ese sí que uno podría catalogarlo claramente de brutal, porque el animal muere o queda herido de muerte o muere el torero, pero alguien termina mal ahí.
Sí.
Tiene también una explicación, tiene una tradición. Obviamente que alguien me va a decir, oye, había una tradición de las peleas...
¿De gallo?
O los romanos, cuando hace 2000 años, más de 2000 años, en las arenas peleaban a morir. Claro, son tradiciones brutales que con el tiempo las fue sacando del sistema. Pero son cosas, sobre todo, no sé, por las corridas de toro, que en Chile,
bueno,
en Chile nos quedan muy lejos. Pero hay otras cosas
que no quedan tan lejos.
Por algo
Perú era un virreinato y nosotros una capitanía.
No, pero
en Perú las corridas de toro es algo muy, muy relevante.
En Colombia son muy importantes,
también.
En México son muy importantes.
Sí, bueno, y
en el sur de Francia.
En el sur de Francia.
Sí, esto no, y también en alguna zona de Portugal.
Sí, eso, bueno, pero es algo que le va a llegar el cuestionamiento y va a ser difícil defenderlo, lamentablemente, te digo.
Yo me preparo para defenderlo con todo. Y no corro en vaca, no tengo animales, no tengo caballo. Me gusta, me parece que es una tradición muy bonita este país.
Sí, y las peleas de gallo también.
no he ido nunca. Estas imágenes me parecen un poco violentas, ¿eh? Ya. Pero bueno.
Oye, volviendo un poco a lo nuestro, les quiero contar de algunas cosas que están pasando en el mercado en Estados Unidos. Reportó Microsoft, reportó Variar muy bien, ayer subió un 4.81%. Reportó también Spotify, Spotify la app de música, y reportó un buen ejercicio en términos de números, pero no tan buena perspectiva, y eso no le gustó mucho a los inversionistas, y Spotify ayer cayó un 13%. Al contrario de lo que pasó con Visa, la empresa de las tarjetas de crédito, Visa, que también se transa en bolsa hace tiempo y es la compañía tradicional más grande de las que sigo, y Visa reportó ayer subió un 6.47% y ahora en el premarket también sigue subiendo. Mañana le toca a ExxonMobil, que también solía ser una de las empresas más grandes del mundo.
Más tradicionales del mundo.
Y creo que la expectativa, las dije en otro programa, se viene más o menos alta. ExxonMobil está ganando mucha plata con esto del petróleo. Oye, y lo de la guerra también, que tenemos que repasar un poco todas las realidades que hay en este minuto. Lo de la guerra se está complicando ya con la actitud de Putin, diciendo que esta guerra va a durar años.
Tiene que aguantar el hombre, que es lo peor.
Ya le cortó el gas a Polonia.
A Polonia y Bulgaria.
Y a Bulgaria. ¿A quién más? A los alemanes, si le cortan el gas, claramente están en una posición que no pueden cortarle el gas. Porque los mismos alemanes están defendiendo de que no le embarguen todo a los rusos. Y por eso, por los alemanes, no...
Porque tiene que ver con eso finalmente también, con que no les corten el gas a ellos.
Sí, por supuesto.
Es difícil, los rusos igual tienen ciertas llaves que ellos manejan, controlan, y que les da posibilidad de enfrentar ese gallito con Europa, con Estados Unidos.
Sí, y ahora mi pregunta también es que Putin o Rusia dijo que le cortaba el gas a Polonia y a los búlgaros porque...
O le pagan rublo.
Sí, entonces eso quiere decir que Alemania está pagando en rublo.
No lo sé, yo creo que no está pagando todavía nomás, porque las cuotas habrá que pagarlas cuando corresponde, pero eso es una manera de enfrentar a los rusos la devaluación de su moneda, es que le paguen en rublo. Oye, ¿dijiste cuando repasamos los mercados del dólar o no?
No.
Es que fíjate que está subiendo fuerte, cruzó los 850 pesos, me acabo de dar cuenta, 853,70, sube 0.9% hasta ahora, casi un 1%, relevante alza, ¿eh? y es una barrera muy importante. Siempre los operadores hablan de estas barreras psicológicas. Creo que esta es una de ellas, sobrepasar los 850 pesos.
Sí, oye, le pido a algún oyente amigo que tenga el WhatsApp, que es el +569-6167-1680, nos cuente en qué moneda está pagando Alemania a los rusos los contratos de gas.
Yo tengo la sensación de que no está pagando nomás por ahora. Pero no está pagando, ¿cómo? No porque no quiera pagar, sino que no le ha correspondido pagar el ticket. Debe pagar trimestralmente, una cosa así. Pero buena idea tuya en el WhatsApp para que alguien nos ayude.
Lo di el número, +569-6167-1680. Una muy buena alimentación para nosotros de feedback y de información.
Retroalimentación.
El único programa de la radiofonía que tiene, en términos económicos, un WhatsApp.
¿Sí?
Sí.
Mira.
O sea, no hay muchos tampoco.
Los programas deportivos, los WhatsApp son con audio, son bien divertidos.
Sí.
Son simpáticos, entretenidos, hay harta... gente que piensa bien, fíjate.
Oye, Colo-Colo, me dio rabia anoche. Tú supiste, cuando le metieron el primer gol. Siempre tenemos que ver con estos argentinos. Siempre nos tienen que ir. Cuando metió el segundo ya ahí... Y yo soy de los de la U, que cuando ganó en el 91 la Copa América, yo puse mi casa y fueron todos mis amigos a ver la final. O sea, y el partido con Boca, así, ya poco menos
el previo.
¿Ah?
El previo, el partido previo.
Sí, la final fue con...
Olimpia,
Rey de Copa.
Así es.
De Paraguay. Maravilloso Artichoto, yo lo fui, porque el Monumental está al lado de San Joaquín. Entonces fui a ver cuando llegó el primer día Artichoto. Vamos con las
menciones, doctor.
Sí. Yo te voy a decir una cosa. ¿Pueden las empresas ayudar al planeta y ser rentables? SAP, esta empresa que ayuda a todas las empresas en términos digitales, te invita a descubrirlo en la conferencia digital Talking Green, este jueves 5 de mayo, o sea, en una semana más ya, 5 de mayo en una semana, eso no fue mayo casi, a las 10 de la mañana inscríbete en talkinggreen.cl y hagamos eco.
El convenio empresa de EconoRent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta CAT para el corto plazo. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y quiero hacer un llamado de verdad que estamos haciendo con Brooks Brothers y Coan y Kem. Que, mire, tome las camisas que no están tan quizás de moda, pero que están limpias, que se pueden vender, que usted ya se aburrió de esa camisa y va, la entrega en Brooks Brothers. Y aparte, y con cada camisa le dan un 25% de descuento no acumulable en la camisa que va a comprar. Una camisa, lógicamente, Brooks Brothers. Y estas camisas que usted da para el 25% de descuento es un win-win, porque esas las pesca Coan y Kem y las vende. Y las vende a buen precio también. Así que, por favor, ayude a la causa que está teniendo Brooks Brothers con Coan y Kem.
Abre tu cuenta real durante el mes de abril y gana una inscripción 100% gratis en nuestro curso de Trading Novato, donde podrás aprender a interpretar los mercados financieros, análisis técnico, gestión del riesgo y más. ¿Dónde es todo esto? En Mercado G. Pueden bajar la aplicación en mercadog.com.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a la gente que trabaja contigo al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos y en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book, BUK.CL.
De ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR, puedes comprarte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Mire, y si, por ejemplo, usted quizás ya hizo algunas inversiones en dólares y a veces hay que liquidarlo para obtener los pesos, usted puede tener fácilmente una cuenta en dólares con Santander y no tiene que pasar por el mercado que siempre le cobran más spread por el dólar y pierde un poco ahí, y usted directamente va a tener su cuenta en dólares Santander, algo que mucha gente no tenía acceso y muy poca lo tenía, y ahora Santander lo puede hacer 100% online.
Y el New Peugeot 3008, miren todas las cualidades que tiene. Es híbrido enchufable, es four-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve con un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Oye, y lo que te digo ahí, el híbrido, hay otra cosa también que es muy importante para mucha gente, la economía.
Sí, pues.
La economía
es mucho más barato.
Entre el combustible que uno gasta, o sea, por ejemplo, uno está parado en un taco en vez de que esté andando el auto o que se detenga, porque hay autos a combustión como el mío, por ejemplo, que se para. Yo apago esa cuestión porque no lo encuentro seguro, pero en el auto eléctrico usted ahí, pum, se queda en silencio total, silencio estampa. ¿Qué pasa que se fueron todos? Silencio estampa. Y, ¿cómo se llama? Sigue funcionando todo perfectamente gracias al motor eléctrico de Peugeot. Estamos con el invitado, sí, nuestro amigo de la casa, Guillermo Larraín, economista y ex SBS.
Lo encontramos el otro día en un café con Guillermo, nos saludamos, ¿sí?, ahí a lo lejos.
¿En qué café?
Ahí en el...
No, en el centro.
Yo no sé en qué andaba Guillermo, no lo voy a delatar, pero yo no sé en qué andaba.
No en la galería está Alessandri.
No.
Ahí es bueno el café.
Sí, pero no era ese tipo de café, doctor.
¿Ah?
No era ese tipo
ya,
de café.
Está bien.
Hola, Guillermo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos, ¿cómo están?
¿Qué tal, Guillermo? Yo te quiero llevar primero que nada a tu... Tú que estás como en el ala de como mirando un poco desde arriba también todo el proceso que está pasando en tu lado de la política. O sea, la DC, si bien se ha como marginado un poco, pero al final también puede llegar a ser parte del gobierno. Pero el tema de cómo se va a manejar la convención respecto a lo que pasa en la economía. Eso me gustaría a mí que desde tu interna, desde tu día a día, nos cuentes qué está pasando con eso.
Mira, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Yo creo que el problema es que la convención tiene, bueno, nació en un momento muy particular, donde la elección dio lugar a que quedaran incorporados en ella grupos independientes que inicialmente estaban todos como más o menos organizados en torno a la Lista del Pueblo, pero después eso se fue separando, fueron apareciendo distintos grupos, algunos se fueron dividiendo, entonces quedó al final una especie de mare magnum de pequeños grupos que ha sido tremendamente difícil de coordinar. Incluso la derecha también está en algunas dimensiones dividida en dos o incluso hasta en tres grupos. Entonces, yo creo que el gran problema que tiene la convención es que no tiene una especie de dirección estratégica al cual uno pudiera decir qué piensa esa dirección estratégica de su impacto en la economía. Esto se parece mucho más a un modelo en economía que diríamos como de competencia perfecta, en la cual no hay en realidad un grupo que domine, sino que hay muchos grupos en competencia tratando de imponer agendas. Algunas de esas agendas son unidimensionales, otros grupos, en particular los que están ligados a partidos políticos, tienen más capacidad de entender que hay trade-offs y que hay tensiones entre objetivos y que por lo tanto hay que buscar compromiso. Hay otros grupos que son más radicales y que tienen más bien una mirada unidimensional de lo que quieren. Y eso hace muy compleja la respuesta a tu pregunta. Yo no sé si me estoy arrancando por algún lado, pero hace difícil poder responder si es que existe algo como que la convención tenga una imagen o una preocupación particular por lo económico. Cada grupo puede tenerlo, pero son todas distintas y no hay nadie que predomine sobre los otros. Y eso complica mucho, efectivamente, todo el análisis para darte una buena respuesta.
Guillermo, ayer conocimos una carta de muchas figuras de la ex Concertación que probablemente compartiste en muchos momentos con ellos, en que confirmaron su apoyo al proyecto de constitución, pese a que no ha terminado, ya lo confirmaron. ¿Tú dónde te matriculas hoy? ¿Todavía estás en reflexión o ya confirmas tu apoyo a la constitución?
Es que yo creo que no hay que, a esta altura, cuando todavía falta mucho, por ejemplo, no sé, las normas del Banco Central todavía no pasan de la comisión no han sido aprobadas por el Pleno. Por ejemplo, ahí tienes un tema que es importante que todavía no sabemos exactamente cómo va a quedar. Hay muchos otros temas que están todavía en el ámbito de las comisiones y no han subido al plano del plenario. Entonces, a mí me llama mucho la atención que se estén tomando posiciones antes de conocer exactamente el texto final. Y eso lo vemos tanto del grupo que tú mencionabas ayer, que efectivamente aparecieron mucha gente que a mí me ha tocado trabajar con ella en el pasado y que ya preanunciaban una prueba a pesar de no conocer el texto final, pero también lo contrario, gente que está anunciando ya un rechazo y que tampoco conocen el texto final, porque el texto final es el que está en la página web y tiene muchos vacíos todavía que tienen que ser llenados en la próxima semana. Entonces yo creo que yo estoy en el plano más bien de analizar lo más objetiva y críticamente posible los contenidos que están surgiendo. Creo que hay algunas cosas que son valiosas, hay otras que son ambiguas, hay otras que no me gustan, y hay que armarse una imagen final que para eso falta. Ahora, sí creo que tengo como una especie como de filtro bien importante, en mi caso particular, de qué es lo más relevante, y para mí lo más relevante tiene que ver con cómo esta constitución que viene del que refleja y es una respuesta, bueno, una buena respuesta, yo diría, al momento crítico que vivió el país en octubre del 2019, cómo se corrigen y se controlan los excesos que eventualmente se hayan ido cometiendo, porque hay algunas cosas que son efectivamente excesivas. Y eso solo se va a poder hacer
en la medida que tengamos un régimen político que permita gobernabilidad, es decir, que haya gobiernos que vayan pudiendo tomar decisiones, que vayan pudiendo implementar leyes que morigeren o leyes que conduzcan, o incluso hasta a lo mejor reformas constitucionales futuras que vayan moldeando una constitución que dé cuenta de que esos excesos vienen de un momento histórico muy particular, pero que no es el país permanente, más inmanente. El Chile más de largo plazo no es exactamente lo que pasó en octubre de 2019. Hay que dar cuenta de lo que pasó, pero el Chile de largo plazo es un poco distinto. Entonces yo estoy más bien a la espera de que cómo que es el régimen político y las normas de recambio de la propia constitución para tomar una decisión.
Guillermo, hay una noticia hoy día y que me hace recordar unos dichos que teníamos, que los podemos cambiar un poco. Se contrajo la economía de Estados Unidos un 1,4%, siendo que se esperaba un 1,5%, creo, de crecimiento. Esta noticia salió ahora en la mañana y, bueno, tenemos un gap de 3% de 3 puntos versus la expectativa, o 300 puntos, como quiera llamarle. Y había un dicho que cuando Estados Unidos se resfría, Latinoamérica le da gripe o actualicemos con COVID, sí. Y ahora tenemos un tema que es cuando China o Estados Unidos se resfría, no estornúa, a nosotros nos da algo mucho más grave. Y entonces, en torno a esta noticia, que al parecer nos sigue ayudando bien el cobre, pero ¿cómo ves tú que el escenario mundial, cómo nos va a pegar acá en Chile?
El escenario mundial es bastante claro, ustedes lo han conversado muchas veces, está bien movido por razones muy distintas, ¿no es cierto? Los efectos de la pandemia todavía no desaparecen, hay presiones inflacionarias en todas partes derivadas de las grandes expansiones monetarias y fiscales de los años 2020-2021, eso en todas partes del mundo, en Chile también. Hay problemas asociados a las disrupciones de las cadenas de valor, ¿no es cierto?, en las distintas industrias, por la carencia de inversiones en varios sectores. Así que hay riesgos inflacionarios por todos lados, riesgos que en principio yo creo que son bastante, debieran ser transitorios, ¿eh? Yo no veo que en esas dimensiones haya un problema permanente, pero sí es una transición que puede ser larga, que va a llevar a tasas de interés mayores y por tanto a presiones cambiarias en nuestros países importantes. A eso hay que agregarle el tema de la guerra en Ucrania, que tiene un efecto puntual sobre los alimentos, que es muy importante y que acentúa el problema inflacionario, que también espera, ¿no es cierto?, que sea de corto plazo, porque esta guerra tendrá que acabarse en algún minuto y volver la normalidad gradual al abastecimiento en particular de los productos que Ucrania y Rusia proveen a los mercados mundiales. Entonces, todos esos elementos inflacionarios yo los veo que son relativamente transitorios, pero importantes, que van a durar un tiempo, que van a mantener la presión al alza en las tasas de interés en el mundo desarrollado por un buen rato. Y en Chile, entonces, hay una presión, por consiguiente, a la depreciación cambiaria, a la mantención de tasas de interés más altas que las que teníamos, agravadas, evidentemente, por el efecto más local, ¿no es cierto?, de los retiros de fondos de pensiones, que le agrega tanto riesgo inflacionario como presión a las alzas a las tasas de interés locales. Entonces, yo creo que vamos a estar viviendo un poco esa situación. En el resto del mundo, las alzas de tasas va a llevar naturalmente a una ralentización del crecimiento económico, que nos va a estar pegando. No tengo demasiado claro cómo van a haberse afectado los commodities, pero en todo caso, creo que estamos enfrentando los próximos 2-3 años fácilmente con tasas de interés más altas, crecimiento más bajo y inflación mayor.
Juan Pablo.
Guillermo, te quiero llevar a otro tema que en el que tú tienes además mucha experiencia, que está siendo urgente en este país hace mucho rato, pero no hemos arreglado para no resolverlo, que es la reforma de las pensiones, definitivamente. Seguimos hablando de retiro, el último se cayó y se cayó después de sudar la gota gorda, pero la puerta sigue abierta, siguen proyectos de retiro, se quiere cambiar el quórum ahora que sea aún más difícil, pero quienes están detrás las terminan arreglando para que esto siempre esté arriba de la mesa. ¿Qué va a pasar? El gobierno dice que se apura con el proyecto, pero ¿qué crees que va a terminar pasando? más allá de lo constitucional, que va por otro camino.
Bueno, el gobierno está iniciando ahora el proceso de consulta ciudadana para esta reforma. Entiendo que no estoy metido en ese tema, pero entiendo que es un proceso de consulta que no va a ser tan largo como fue procesos anteriores, va a ser más corto, y por lo tanto debiéramos empezar a hablar ya de una reforma con contenido, con sustancia, hasta dentro de poco, y espero que una vez que el Congreso tome el debate de la reforma y que se ponga ya a discutir un proyecto específico, las personas que están detrás de los proyectos de retiro de alguna forma se vean obligados a tomar el micrófono, pero para hablar de esta reforma, que es lo realmente sustantivo, lo que realmente el país necesita. Si todo el resto es distorsión, o sea, por esta presión del quinto retiro el gobierno perdió un mes de trabajo que era importante haberlo dedicado a esta otra cosa. Entonces yo me alegro que no haya prosperado ninguno de los dos retiros, creo que fue bueno eso, y espero que el proceso que se inicia ahora termine con una reforma que reconozca como las virtudes que ha tenido en el caso chileno la gestión financiera que han hecho las AFP de los fondos, pero que también reconozca que es necesario implementar un sistema que tenga mayores grados de solidaridad, porque efectivamente el ahorro individual para efectos de generar pensiones en un país tan desigual, tan productivamente heterogéneo como Chile, eso no da para efectos de generar un sistema de pensiones que le dé servicios a todos. Entonces yo creo que si nos logramos convencer de eso y armar un buen esquema de buena gestión financiera donde haya acumulación de ahorro y solidaridad, me parece que vamos a haber avanzado bien.
Guillermo, una última pregunta es respecto a y que tú que fuiste superintendente de valores y seguros, del tema fintech. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de este nuevo, entre comillas, nuevo tema acá en Chile?
Sabes que no estoy muy metido en el tema, o sea, me encantaría darte una respuesta más interesante, inteligente, pero no estoy demasiado metido en el tema. Lo miro más como una persona que lee el diario nomás, pero no estoy demasiado encima de ese tema, así que prefiero pasar en ese caso.
Ok, perfecto. Guillermo Larraín, muchas gracias.
Un gusto,
que estemos bien. Adiós, Guillermo, que te vaya bien.
Chao, gracias.
Guillermo Larraín, economista y ex superintendente de valores.
Y AFP, pues, fue superintendente los dos.
También.
Sí, pues.
Ah, y también del Banco Estado estuvo también, ¿no?
Vicepresidente del Banco Estado.
Sí.
Efectivamente.
Sí. Varias pegas importantes. Bien, inmobiliaria Almagro. Almagro tiene este tema de que tú puedes entregar tu casa en parte de pago. Te hacen todos los trámites, la pagan a valor de mercado, no hay que hacer notario y tantas cosas con el banco. Así que ve esta posibilidad y ve los proyectos de Almagro en almagro.cl.
Ahora, en Cenegocia, además de cotizar y licitar, te ofrecen a cada uno de sus clientes financiar sus órdenes de compra y de factura. Miren, tremenda ayuda. Todo dentro de la misma plataforma Cenegocia. Visítalos en cenegocia.com.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Yo les digo, Falcom es mucho mejor que estar administrando la plata en quizás mucho más grandes instituciones, porque tienen un trato mucho más cercano y uno a través de ello entiende mucho más lo que está pasando en los mercados. Así que le recomendamos a toda la gente que tenga un buen patrimonio que se comunique con Falcom, con M final.
La nueva multistrada B2S ya está en Chile. Ven a verla y disfrutar las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive y que no te lo cuenten, la puedes probar. Ahí en Ducati.
Debería ir usted al test drive.
Feliz.
Directora.
Feliz.
Vamos un día juntos.
Vamos.
Ya.
¿Y sabes dónde queda? En Las Condes 11.402.
De memoria, llego con los ojos cerrados en moto para allá.
Sí, yo sé dónde está la tienda, no me sé el número exacto, pero sé dónde está, he pasado muchas veces.
Sí, usted que vive arriba.
¡Home! Es el acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades, que hace el proceso simple y hasta 10 veces más rápido. Conoce más en home.com.
Y RecCheck, con que revolucionamos el compliance, contáctelos en RecCheck.com. Yo le explico, RecCheck es un sistema digital que usted lo contrata, y todo lo que tiene que hacer para informar a las autoridades financieras se lo hacen ellos, de una manera mucho más fácil, mucho más ágil, mucho más segura, y también tiene todo el tema de las prácticas ESG, que tanto le gustan al señor licenciado.
Son muy importantes.
Son muy importantes, no hay que olvidarse.
Las empresas que no se preocupan de ESG lo van a pasar muy mal.
Así es.
Doctor, vamos con nuestro siguiente invitado, don Pablo Gómez, quien es socio de People and Organization de PwC Chile, y vamos a hablar de un estudio que está fresquito, recién salió del horno, Woman in Work Index.
Woman.
Woman. ¿Por qué no nos explicas, Pablo, de qué se trata? Bueno, uno al leer el nombre lo entiende, pero cuéntanos cuáles son las primeras conclusiones de este estudio, de las mujeres, este índice de mujeres en el trabajo.
¿Cómo están? Buenos días, Juan. Buenos Pablo, Cristian, un gusto saludarlo.
Igualmente.
Bueno, este es un estudio que se viene haciendo ya hace varios años, y es un indicador del empoderamiento de la mujer o en el trabajo, ¿no? ¿Cuánto la participación, la tasa de participación, la brecha entre hombres y mujeres, etcétera? Ese índice se construye para los países del OCDE, y naturalmente Chile está en esa lista de países, y por lo tanto, una de las cosas más importantes que hay que entender es que todo lo que vino con pandemia y todo eso afectó el índice. De hecho, por primera vez, el 2022 cae el índice a nivel mundial. En Chile, el año pasado tuvimos una baja bien importante, casi retrocedimos al 2011 en términos de este índice, pero lo bueno es que este año tuvimos una subida en la participación femenina, es decir, pasamos de un 44% a un 52% de participación femenina en la fuerza laboral.
O sea, hay más mujeres que hombres trabajando.
No, porque esto el indicador se establece a partir de la fuerza laboral femenina que está disponible. O sea, de un 100% de mujeres que están activas y que podrían trabajar,
la mitad trabaja.
Entonces, la mitad trabaja. En el caso de los hombres, por ejemplo, que tengan una relación, es cercano al 70% de la participación en la fuerza laboral.
Mucho más.
¿Ya? ¿Y qué hace mucho el otro 30? Más.
¿En los hombres o el otro 50 en las mujeres?
Los dos. O sea, gente que no está buscando trabajo, en el fondo.
Claro, gente que no está buscando trabajo o que no ha tenido acceso o que está desempleado. Hay varios indicadores ahí.
Pablo, y si hacemos como un corte así a nivel Chile y a nivel mundial, no sé si tienen la cifra ahí exacta, pero de la fuerza laboral que está trabajando en inventario, ahora si hacemos un corte, ¿cuántos son hombres, cuántas son mujeres? En el mundo desarrollado versus Chile, más o menos.
Mira, lo tengo más bien en porcentaje.
Porcentaje.
El país que tiene una mayor tasa de fuerza laboral femenina es Suecia, con el 67%. O sea, nosotros estamos a 20 puestos del número uno. Ahora, el indicador en Chile, nosotros somos de 33 países de la OCDE, estamos al nivel 31. Estamos en la cola de la
parte
de
la baja.
Lista, la parte baja de la tabla.
Ahora, eso es participación, pero hay un tema muy importante que también se viene debatiendo en el último tiempo, es en las tomas de decisiones, en los puestos más altos también. ¿El indicador lo muestra?
Sí, mira, por ejemplo, la participación en directorio en Chile es aproximadamente el 10%, o sea, súper bajo comparado con otros países. Ahora, fíjate que uno siempre se compara con Estados Unidos. Estados Unidos está más o menos en el ranking 20 de 33. O sea,
tampoco es de los mejores.
Tampoco es de los mejores. O sea, los mejores están en Europa. Suecia, Finlandia, Islandia, ahí están los mejores números respecto a esto.
Por acá me preguntan, y en términos de, ese es un término del inventario de hombres versus mujeres, pero en términos de diferencia de sueldo, ¿cuánto es más o menos el promedio de gap que tenemos ahí?
tenemos como un gap de un 33% más
o menos. O sea, diferencia. El hombre gana 33% más que las mujeres en general.
¿Y eso se ha venido reduciendo, Pablo, o está estancado?
Se ha ido reduciendo poco a poco, pero hay que... Sobre todo en las grandes organizaciones. Si tú piensas en Chile, las grandes empresas en general han tratado bien el tema. Pero si vamos a las medianas o a las pymes, el tema se vuelve mucho más complejo. O sea, mientras más operativo el cargo que desempeña una mujer, es más complejo el tema de la equidad salarial.
Sí, mira, hay una foto que a mí, en términos de la evolución del trabajo de las mujeres, que es muy... ¿cómo te diría? Gráfica. El primer gabinete del presidente Elwin, cuando asumió, creo que no había ninguna mujer. Y ahora el gabinete actual o el gabinete anterior también, o sea, ya el equilibrio es pleno. Entonces, en ese sentido, en las autoridades la cosa ha mejorado bastante. No hacen las empresas tanto.
Sí, hay una mirada, porque de verdad, para poder cambiar estos números, dependiendo del país, podemos ir de 9 a 69 años, no podemos demorar en igualar o ajustar la brecha. Pero de verdad, el ámbito público tiene un ámbito de trabajo súper importante, porque se pueden definir políticas públicas para eso. Pero ¿saben qué? Yo creo que lo más importante aquí, más allá de igualar o poner cuotas, es valorar efectivamente las competencias que tienen las mujeres distintivas a las que podría tener un hombre. Las competencias en general, todo lo que tiene que ver, no lo técnico, porque lo técnico lo pueden adquirir hombres y mujeres en la universidad o un centro de formación, etcétera. Pero lo que es distintivo son las conductas o las competencias conductuales que puede tener una mujer respecto de el trabajo. Entonces, el cambio es cultural más que normativo. Yo entiendo que lo normativo va por emparejar un poco la cancha, pero la idea es que el tema sea más bien cultural, que las organizaciones de verdad valoren a las mujeres por las competencias distintivas que tienen y no por una cuestión de cumplir normativamente o cerrar brechas por ley, digamos. Entonces, por ahí va el tema.
Yo estoy súper de acuerdo contigo en eso, pero se instala como un tema de que esas cualidades distintivas mucha gente las quiere hacer desaparecer. Y evidentemente que entre hombres y mujeres tenemos diferencias, y no son solo diferencias físicas, si son diferencias desde todo punto de vista en enfrentar las cosas, en las miradas, y yo creo que si vamos a los países más avanzados en este tema, que están en el norte de Europa, a pesar de que esa brecha es muy chica, igual hay diferencias.
Exactamente. Por eso que hablaba, el concepto es equidad, dar a cada uno lo que corresponde. Entonces, valorar lo que corresponde a las mujeres, valorar lo que corresponde a los hombres. Y hoy día creo además que tenemos una tremenda oportunidad con todo el tema de pandemia. Se nos dimos cuenta que el trabajo podía ser flexible. No estoy hablando de trabajo remoto, estoy hablando de trabajo flexible. La tecnología nos da oportunidades para poder efectivamente también flexibilizar, por ejemplo, el tiempo que podemos otorgar en las jornadas a las mujeres en el trabajo, y por lo tanto de esa manera aprovechar todas esas competencias. Fíjate que el índice de participación femenina en Chile creció, y eso fue justamente por dos elementos. Uno, porque tenemos tecnología disponible para que podamos efectivamente trabajar desde cualquier lugar, no necesariamente de la casa. Y el otro elemento que yo creo que es súper súper importante es que ha habido un apoyo al emprendimiento femenino, hay temas que tienen que ver con tener iniciativas para mujeres empresarias, hay grupos de mujeres que están hoy día también fuertemente abordando todas las temáticas de mujeres. O sea, el tema está bien instalado en el país, hay que avanzar ahora hacia la aplicación concreta.
Pablo Gómez, muchas gracias. Y está tan bien instalado que tenemos un hombre hablando de un estudio de mujeres, que se armó toda una polémica acá en el WhatsApp del programa, y mi opinión por lo menos es que un hombre esté presentando el tema a las mujeres es un gran avance también. no solamente de parte de las mujeres. O sea, que
no solo las mujeres ponen las de
claro,
mujeres.
Claro, no es que estén solamente alegando. Todos tenemos asumido que la mujer puede hacer lo mismo que el hombre.
Así es.
Así
absolutamente.
Es así es.
Absolutamente. Y yo le agradezco el espacio también para conversar, porque efectivamente como que este es un tema de mujeres, ¿no? Este es un tema de todos. Nos importa a todos. Pero ¿saben qué? Para la próxima vamos a tener una mujer dando los resultados.
Y vamos a poner, a la José Ríos también, que está en el PIB, para que,
bueno,
para que
haga las preguntas. Muy bien, Pablo Gómez, muchas gracias, socio.
Y le falla bien,
People nada, and también. Organization de PwC Chile, y los felicito también que consiguieron la cuenta de Entel, PwC, ni más ni menos, una de las empresas importantes de Chile. Vamos y volvemos.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl. Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
El maestro Houmosaki viene a entregarte una valiosa lección sobre la inversión en propiedades.
Las propiedades son activos de bajo riesgo que aumentan su valor con el tiempo o con la plusvalía. Son un excelente complemento a tu jubilación y tu dividendo puede pagarse solo con el arriendo. Si cuentas con una buena administración de Home, minimizarás tus riesgos mientras te relajas.
Invierte en casas o departamentos en home.com. HOUM.com.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
No, sí, yo creo que es el momento.
Me gustaría, pero mejor esperemos a que baje la tasa. Además, que nadie querrá comprar la hora.
Es que no podemos postergar más lo que queremos.
Entiendo, pero creo que es mejor dejarlo para después.
No pospongas lo que realmente quieres. Comparte de pago Almagro. Renovar tu hogar es más sencillo. En Almagro recibimos tu actual casa o departamento en parte de pago para que puedas optar por la propiedad que más te acomode. No te preocupes por los detalles, que de eso nos encargamos nosotros. Conoce más sobre este servicio en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Me están llamando de la UAF. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación UAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bien, estamos de vuelta haciendo chuta a las 10 de la mañana.
¿Quién es, sí?
Igual tenemos pantallazo.
Ya, pero muy rápido.
Muy rápido, señor Sebastián Profe. Perdón, en serio.
Hola, que estén, Juan Pablo. ¿Cómo están?
¿Qué tal?
No se preocupen.
Cuéntanos, ¿qué está pasando?
A ver, hoy día la verdad es que el mundo más positivo, abrieron las bolsas como en torno a un poco más de un 1% arriba hoy día en la apertura. Ahora algo han caído durante la mañana. La verdad es que a modo de corrección, yo creo, de los movimientos de los últimos días, hoy día el dólar sigue imparable, la verdad.
Se
que
pasó.
Yo creo que no hay nadie que no lo haya sorprendido. El tipo de cambio llegó hasta 8.58, un poco más arriba, ahora está en 8.57, y con los commodities hoy día retrocediendo un poco. El cobre está en 4.43, 44 más o menos, el petróleo $102 el barril, y la verdad es que hoy día dentro de los datos no ha salido mucho.
Sí, una pregunta dice Sebastián, y bien rápida, sí. ¿Puede ser que la mala noticia se transforme en buena la de Estados Unidos o no? Que no, sí, que cayó el producto, por lo tanto las alzas de tasa prometidas como que se empiezan a cuestionar.
Efectivamente, fue el primer movimiento, pero vimos por ejemplo el euro, que está súper castigado, que tuvo un rebote importante y ya la verdad es que perdió todo lo que haya ganado. Yo creo que el dato no está esperando mucho revuelo el mercado con esas cifras. Están todos más asustados con el tema de China. Sinceramente, el tema del COVID allá, el cierre de Beijing y Shanghái, tiene a todos muy nerviosos, y especialmente las economías ligadas a los commodities, y es lo que se ha visto en el efecto en las monedas de Latinoamérica y en las bolsas, obviamente.
Eso es coyuntural presente.
Sí, más allá también de las alzas de tasas que se esperan en todo el mundo.
Sí, entonces, muy bien.
Esto también está pegando.
Sebastián Pufé.
Gracias, Sebastián.
Muchas gracias, que tenga un excelente jueves.
Adiós.
Gracias, igualmente.
Bien, los dejo invitados a Visionarios con Elon Musk. Buenos días.